El área que tocaremos hoy en Jóvenes Investigadores es la psicología. Varios estudiantes de esta carrera tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia de la psicóloga Bolsa Bravo, quien presentó su investigación Mujeres Ilegalizadas en Europa, del sueño a la realidad. ¿Cuál es la situación de las familias, especialmente en Suiza, lugar donde se llevó a cabo la investigación? ¿Cuál es la situación de las mujeres bolivianas en este país? ¿Cuáles son los mecanismos de esta migración y por qué llamarlas ilegalizadas? Esas son las preguntas que hoy Bolsa Bravo responde.
Yo las llamo ilegalizadas y no ilegales, porque son estas mujeres que no tienen permiso de estadía ni de trabajo, pero que viven en Suiza y trabajan también en ese país. A partir de las entrevistas que yo he hecho con estas mujeres jóvenes en una edad productiva, establezco similitudes con otros países de Europa. Lo que yo quiero demostrar con este pequeño trabajo de investigación, primero sitúo la inmigración en el contexto de la economía globalizada, ¿no?, de hoy día, y establezco que estos flujos migratorios de los últimos años se han acrecentado a partir de la aplicación de los ajustes estructurales en América Latina y son flujos migratorios compuestos esencialmente de mujeres. Y además de mujeres que migran solas, ya sean casadas o ya sean solteras. Estos flujos migratorios también están compuestos fundamentalmente por mujeres solas, jefes de hogar. Generalmente la inmigración de hoy en día se caracteriza por una búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no? Existe una relación directa entre el excedente de mano de obra de las sociedades expulsoras de inmigrantes y la necesidad de esta mano de obra barata en las sociedades receptoras del norte. En el caso concreto de las mujeres ilegalizadas, le puedo decir que, por ejemplo, ellas van a trabajar en los sectores del trabajo doméstico, del cuidado de niños y del cuidado de ancianos. Es muchísimo más difícil para los hombres conseguir trabajo. Es por eso también que estos flujos migratorios están compuestos esencialmente de mujeres. Ahora, ¿por qué estas mujeres consiguen trabajo en esos sectores? En las últimas décadas, las mujeres europeas se han profesionalizado masivamente y entonces ellas quieren trabajar, no solamente porque quieren ejercer su profesión, sino también porque de más en más el salario que ellas ganan es muy importante para el hogar.
En segundo lugar, Bolsa Bravo señala que las mujeres europeas no resolvieron el problema de compartir las tareas domésticas con sus compañeros o esposos.
Por ejemplo, un 79% de las tareas domésticas son del dominio exclusivo de la mujer, ¿no? Y un 16% más o menos, 16% son del dominio del hombre, pero en este porcentaje que le corresponde al hombre no hay lavado, planchado, cocinado, cuidado de niños, sino cuidado del jardín, sacar a pasear al perrito, hacer algunos arreglos de algunas cosas que se han destrozado en la casa. Y esto que yo digo de Suiza se produce en la mayoría de los países de Europa. Tengo estadísticas de la Unión Europea que muestran que en todos los países de Europa los hombres utilizan muchísimas más horas para el estudio y para su trabajo profesional que para las labores de la casa. Y las mujeres utilizan muchísimas más horas para poder conciliar las dos cosas, ¿no es cierto? Están sometidas a la doble jornada. Entonces, y de ahí hay también otro aspecto. El hecho de que en la mayoría de los países europeos no existen infraestructuras que puedan ayudarle a una mujer a conciliar vida de trabajo, vida de familia y trabajo profesional. Me estoy refiriendo a que no existen guarderías. Y si existen, son muy pocas. Por ejemplo, en los años 90 existían 0,1 puestos en las guarderías infantiles para 100 niños en Suiza, ¿no? Y he mostrado yo estadísticas en mi conferencia que muestran que los gobiernos europeos realmente emplean muy poco dinero en lo que significan infraestructuras, como ser guarderías infantiles, cantinas escolares, porque esto aliviaría mucho el trabajo de las mujeres europeas. Y por último, está el otro factor, que es la familia nuclear es casi inexistente en Europa. Las mujeres europeas no cuentan con la ayuda de la mamá, la tía, la hermana, ¿no? Regresan solas con su compañero o su esposo en el cuidado de los niños. Esos cuatro puntos son las razones por las cuales estas mujeres consiguen trabajo en estos sectores, ¿no? Al ser boliviana y al ser ya residente en Suiza, cuando comenzaron a llegar masivamente las latinoamericanas, bueno, era un aspecto elemental de solidaridad. Entonces yo tomé contacto con ellas porque necesitaban que se les traduzca, por ejemplo, cuando ellas tenían entrevistas con sus empleadoras, necesitaban que se las ayude a conseguir trabajo, necesitaban también que se las ayude a conseguir un lugar donde vivir, garantes, porque ellas no pueden alquilar un departamento ni una pieza, necesitan la garantía de un suizo, de una suiza, ¿no? Entonces había que ayudarlas, y en todo este trabajo de solidaridad tomé contacto con ellas, las fui conociendo más. Y justamente me pidieron que presentara el caso de las latinoamericanas para la ONG Post-Pekín. Entonces, ante la inexistencia de trabajos de investigación sobre las mujeres latinoamericanas, yo me lancé a hacerles entrevistas y también a filmarlas. Muchas de ellas me han permitido mostrar justamente los videos donde ellas hablan y cuentan su experiencia. Yo he entrevistado 15 mujeres entre 18 y 35 años, ¿no?, que me han contado cómo han llegado. Primero, cómo han obtenido informaciones sobre el país al cual querían emigrar. Después, cómo han llegado, ¿no? Después, cómo han conseguido trabajo. ¿Cuáles son sus condiciones de vida? ¿Cuáles son las posibilidades que ellas tienen de integración en la sociedad suiza? ¿Cuáles son las posibilidades de estudio, de formación profesional? Y lo que he establecido, los rasgos comunes de estas mujeres son, uno, que ellas obtienen información porque hay puentes de la inmigración, y esos puentes de la inmigración son o amigos que ya viven en Europa, familiares que ya viven en Europa, ciudadanos europeos que viven en el país de origen y que dan la información y que muchas veces facilitan el viaje. La mayoría de estas mujeres ha obtenido su billete de avión con préstamos. Llegan endeudadas de Europa, ¿no? Y llegan con la gran ilusión de conseguir inmediatamente trabajo, de ganar buen sueldo y de ir pagando poco a poco. Cuando llegan a Suiza, la persona de contacto que ha facilitado el viaje o que ha dado las informaciones para que se realice el mismo, es una persona muy, muy importante, porque será esta persona la que va a ayudar en la búsqueda de trabajo, va a ayudar en la búsqueda de una casa, va a ayudar también en las traducciones necesarias y va a ayudar también a que ellas puedan de más en más adaptarse de alguna manera a la situación de ilegales. Bueno, yo las llamo ilegalizadas. Y me gustaría un poquito explicar por qué yo las llamo ilegalizadas. Porque no es el acto de dejar un país en busca de mejores condiciones de vida que es ilegal, ¿no? Es en realidad la gestión de la inmigración que hacen tanto los estados expulsores como los estados de recepción de la inmigración, ¿no?, que sitúa a estas personas en una especie de no man's land institucional donde son ciudadanas de ninguna parte. Entonces, teniendo en cuenta eso, es mucho más adecuado llamarlas ilegalizadas y no ilegales.
¿Cómo ellas logran conseguir trabajo?
Eso depende. Depende muchísimo. Hay chicas que consiguen trabajo en 2 días, hay otras que tardan un mes, hay otras que tardan meses, ¿no? Depende, eso fluctúa. ¿Cómo se integran a la sociedad suiza? Estas mujeres generalmente no tienen muchas posibilidades de contacto con los suizos. Solamente aquellas mujeres que logran obtener un permiso de estudiantes y que realizan estudios, ellas entran en contacto con los medios suizos. Pero si no, la mayoría de su tiempo, ellas pasan en contacto con ciudadanos de otras nacionalidades.
Dentro de estas mujeres entrevistadas, Bolsa Bravo logró encontrar a muchas bolivianas, y todas ellas cochabambinas.
Ahora, la experiencia de la inmigración es diversa. Hay mujeres a las cuales les va muy bien, en el sentido de que ellas arreglan su vida con mucha creatividad, con mucho esfuerzo, y logran, ¿no?, logran construirse un espacio. Y hay otras a las cuales les va muy mal, ¿no? No hay una experiencia única. He conocido mujeres bolivianas que han llegado solas, han hecho llevar sus niños. Los niños pueden estudiar hasta el fin de la escuela obligatoria, ¿no? Y después de la escuela obligatoria no pueden hacer estudios de aprendizajes, lo que se llama, o profesiones técnicas. Pero si tienen la capacidad de entrar en la vía estudios largos y posteriormente a la universidad, entonces en ese caso se pueden quedar, ¿no? Y, por ejemplo, estas mujeres han logrado que sus hijos estudien, ellas han logrado también ahorrar algo de dinero, a costa de mucho sacrificio, hay que decir. Ahorran dinero, envían dinero aquí, se hacen aquí, se compran un terrenito, se construyen la casa. Algunas han incluso enviado autos desde allá, de esos autos viejos que los hacen reparar, y los envían aquí para que aquí sus familiares se vuelvan taxistas o choferes y ganen algo de dinero, ¿no? Y a otras les va muy mal. A otras les va muy mal. He conocido también algunas que se han dado media vuelta después de unos 2 años, 3 años de experiencias dolorosas. Y otras que están viviendo desde hace 15 años y nadie las molesta. Porque hay que decir que hay bastante hipocresía en estas políticas migratorias de los países europeos, porque, como decía antes, ellos tienen necesidad de esta mano de obra barata. Es una mano de obra barata que no le cuesta un centavo a ninguno de los gobiernos europeos, y estas mujeres, con su trabajo, la mitad entra en el circuito económico, en este caso del cual estoy hablando, Suiza, por ejemplo, y también se puede decir lo mismo de los otros países europeos, y la otra mitad viene para acá. O sea que ellas están contribuyendo a la economía de estos países, ¿no? Pero a los estados europeos esta mano de obra barata no cuesta un centavo, porque estas mujeres no tienen seguro médico, no tienen seguro de accidentes, no tienen seguro de vida, no tienen ningún seguro. Ahí también las experiencias son diversas, ¿no? Hay que decir que quienes emplean esta mano de obra barata. Yo quise también hacer entrevistas a las empleadoras, pero claro, ahí no obtuve respuesta, porque eso es un acto ilegal, usted puede ser penalizada por eso. Pero ¿quiénes son las empleadoras? De las mujeres que había entrevistado, las empleadoras eran consejeras federales, eran profesoras universitarias, profesionales independientes, señoras que tenían una buenísima situación económica, ¿no? Porque hay que decir que no emplean esta mano de obra barata. Por ejemplo, la enfermera que trabaja de noche ha llamado ¿no? Y que gana entre 10 y 20 francos por noche, por ejemplo. Ni tampoco la vendedora de las grandes, de los grandes supermercados, que algunas de ellas también trabajan a la hora, ¿no? O a llamado. Y entonces, estas mujeres que tienen un sueldo bajo y que viven de su salario, y que muchas de ellas también son jefes de familia, claro, no emplean esta mano de obra. Es generalmente la mujer que puede pagar esto, ¿no? Y lo que le puedo decir también es, ¿cuánto ganan estas mujeres, por ejemplo? Y he verificado que hoy día los precios se siguen manteniendo. Por ejemplo, una hora de limpieza en la ciudad donde yo vivía, Friburgo, oscilaba entre 15 francos suizos a 30 francos suizos, bastante bien pagados, ¿no? Parece que ahora en algunas ciudades más grandes de la Suiza alemana, como Basel, Zurich, aumenta un poquito más. Pero también tiende a disminuir, porque hay de más en más mujeres que están buscando el trabajo, entonces también tiende a disminuir un poco, ¿no? También existen sueldos mensuales, ¿no? Donde ellas están como aquí, por ejemplo, cama adentro, y se ocupan de todo el trabajo de la casa, ¿no? Lavado, planchado, cocinado, limpieza, cuidado de los niños, y ganan entre 600 francos suizos, más o menos, mensuales.
¿Por cuánto tiempo se hizo la investigación y cuáles fueron sus conclusiones?
Bueno, esto yo he hecho durante las entrevistas, las he hecho durante un mes. Después los resultados, ¿no? Me han llevado también un tiempo más o menos similar, pero yo continúo en esta investigación, ¿no? Tengo la intención de volver a Suiza y volver a entrevistar a aquellas mujeres que he entrevistado hace 4 años atrás para ver cuál es su situación hoy en día, ¿no? Y usted me preguntaba antes a qué conclusiones he llegado. Hay algo muy interesante. Cuando yo hablo de integración, yo hablo de integración al medio suizo, pero no he hablado de la integración que hacen las latinoamericanas al mundo de la ilegalidad. No es algo que les choca. Hay que tener en cuenta que ellas salen de países donde el concepto de ilegalidad es muy diferente para la sociedad suiza o las diferentes sociedades europeas, para los países latinoamericanos, en este caso concreto de Bolivia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un concepto diferente de ilegalidad y en los países europeos tienen otro concepto, de manera que ellas no sienten que están haciendo algo en contra de las leyes de un país, por un lado. Por el otro lado, el hecho de vivir esta situación donde no hay ninguna protección alrededor de ellas, tampoco les es una situación extraña. Con el debilitamiento de los estados latinoamericanos, con la aplicación de los programas de ajuste estructural, en realidad los estados no garantizan en nuestras sociedades ni salud, ni trabajo, ni bienestar, ni nada. Entonces, cuando ellas llegan a las sociedades europeas, se adaptan perfectamente a esa situación donde no tienen ellas ninguna protección, porque de alguna manera son ellas doblemente discriminadas. Discriminadas en el país de origen al no poder conseguir trabajo, y claro, cuando llegan al país de recepción también, en tanto que inmigrantes que no tienen permiso de trabajo y de estadía. Y la conclusión que podría decir es que no van a haber políticas, las políticas que se quieren hoy día diseñar para limitar estos flujos migratorios, van a ser simplemente paliativos a este fenómeno. Los flujos migratorios del sur van a ir en aumento, en la medida en que en los países latinoamericanos no se pongan realmente soluciones reales al problema de la pobreza, de la falta de trabajo, de la imposibilidad de acceso a una buena educación. Y del otro lado, en los países europeos, en la medida en que los gobiernos no den posibilidades a las mujeres europeas de conciliar vida de familia, maternidad y vida profesional, creando infraestructura como guarderías, cantinas escolares, este fenómeno de las mujeres europeas empleando la mano de obra barata de las mujeres del sur va a continuar. Y en ese sentido podemos decir que la liberación de la mujer europea en este momento está descansando en los hombros de las ilegalizadas del sur.
Mujeres ilegalizadas en Europa, del sueño a la realidad. Esa es la investigación que el día de hoy compartió Bolsa Bravo, a quien agradecemos por su participación. Claudia Daza desde Radio París La Paz se despide hasta una siguiente entrega de este espacio Jóvenes Investigadores.